Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa La Linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. En este día de Santiago Apóstol, patrón de España, y festivo en Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Empiezan a subir de nuevo las temperaturas, se lo acaba de contar hace unos minutitos aquí Jorge Olcina, el hombre del tiempo de La Linterna. Ola de calor de la que solo se van a librar en la mitad norte del país. Noches por encima de los 20 grados, que es lo que se conoce como noche tropical. 18 provincias en alerta para empezar. Así que abanico en mano, ventilador, y así arranca la que dicen es la semana decisiva para la formación de gobierno. Más de uno dirá, sí, claro, decisiva. Y es que hemos llegado al verano, pasando por el invierno, la primavera, los cambios de armario, las idas y vueltas de las vacaciones, y seguimos en las mismas, con un gobierno en funciones, y ya vamos para 8 meses. El rey Felipe VI inicia mañana la ronda de contactos con los partidos políticos, la cuarta en lo que va de año. Irá de menor a mayor para terminar el jueves con los líderes de Ciudadanos, Rivera y Podemos Iglesias, y ya por la tarde con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que va a ser quien cierre estos encuentros. Y por si quedaba alguna duda, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, deja claro que sin apoyos Rajoy no va a dar un paso al frente.
Sería absurdo ir a una investidura si no se va y si no se cuenta con los votos suficientes para ser investido. Esto fue lo que sucedió la legislatura pasada y eso solo llevó pues a la frustración y a la convocatoria de unas elecciones. Creo que ir a una investidura, si no se cuentan con el apoyo suficiente, solo tiene un objetivo, y es convocar nuevas elecciones. Y como creo que los demás y todas las formaciones políticas no quieren unas nuevas elecciones, pues no tiene sentido que iniciemos ese procedimiento.
Nadie quiere unas terceras elecciones, pero lo cierto es que poco han avanzado las negociaciones. El Partido Popular, con 137 escaños, busca el sí de los 32 diputados de Ciudadanos y de Coalición Canaria para sumar 170 escaños y forzar así la abstención del PSOE para lograr al menos la investidura de Rajoy en segunda vuelta. Pero Ciudadanos no se mueve de la abstención en esa segunda vuelta y los socialistas dicen que en el hipotético caso de abstenerse solo lo harían si Ciudadanos vota sí. Y en eso están. Inés Arrimadas es la líder de Ciudadanos en Cataluña.
Albert Rivera le trasladará que Ciudadanos ha sabido ceder, que Ciudadanos está dispuesto a abstenerse para que se pueda formar un gobierno de España y para que podamos entre todos reformar este país. Necesitamos que el Partido Socialista se abstenga. No va a poder echar el muerto a nadie, porque incluso dentro de las filas del Partido Socialista hay muchas voces de reconocido prestigio e importancia que están diciendo que el Partido Socialista tiene que hacer un replanteamiento.
Aquí parece que se está más en el cálculo de cómo puede afectar, favorecer un gobierno presidido por Rajoy, un gobierno del Partido Popular, como si el retroceso de ambas formaciones, tanto de Ciudadanos como del PSOE en las elecciones del 26 de junio, no fuera un claro ejemplo de hacia dónde puede conducir esa estrategia. Es decir, que van perdiendo votos y el PP va creciendo en votos. Eso no es una fórmula exacta, no quiere decir que en unas terceras elecciones deba ser así obligatoriamente, pero bueno, la tendencia por lo menos que se está viendo es esa, la consecuencia de esa estrategia. Ciudadanos con 8 escaños menos y el PSOE con 5 menos se ha quedado en 85, y así cumple Pedro Sánchez este miércoles los 2 años al frente de la Secretaría General, con el peor resultado de la historia del partido y con una enigmática frase en su estado de WhatsApp. ¿Y por qué no? Es lo que tiene puesto en este momento, a partir de esta semana, Pedro Sánchez en su estado de WhatsApp. El presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, decía esta mañana en Herrera en COPE que unas terceras elecciones nos llevarían al ridículo y al absurdo.
no hay ninguna circunstancia que lleve a un posicionamiento de bloqueo sistemático, premeditado y absurdo de el funcionamiento de un país que es el cuarto país de la zona euro. Aquí estamos ante el ridículo de dimensiones internacionales y ante una peligrosísima situación de no admisión del resultado electoral, ¿no? Insisto, dos veces de forma consecutiva, donde un partido le saca al segundo 52 escaños.
Y es que estamos en las mismas, pero cada vez con menos tiempo y capacidad de reacción. Sin gobierno no se puede aprobar el techo de gasto, que tendría que estar listo en agosto para que diera tiempo a tramitar los presupuestos generales del Estado para el próximo año, pues antes de que acabe el mes de septiembre. Así que habría prórroga de esas cuentas, sin revisión de los recortes, ni más margen para el cumplimiento del déficit. Y mientras no haya debate de investidura, mientras no se dé ese paso al frente, pues aunque sea fallido ese debate, aunque no salga investido ningún presidente, pues es necesario para que comience a correr el calendario, el plazo de 2 meses que establece la Constitución para una nueva convocatoria de elecciones. Bueno, veremos a ver cómo se desarrolla esta semana, una semana que dicen es decisiva para esos contactos que se están produciendo, aunque no encuentros, es lo que se dicen, al menos desde las formaciones políticas, dice que esta semana va a ser decisiva, pero aquí ya apostamos más o menos en la redacción que más que la semana va a ser decisivo el mes, que vamos a estar hablando de esto largo y tendido. Y esta semana que comienza tiene una cita muy importante en Cracovia, donde se celebra la Jornada Mundial de la Juventud. Allí va a llegar el miércoles el Papa Francisco, en un momento en el que Europa busca respuestas y tiene por delante todo un reto, el de hacer frente a una crisis migratoria sin precedentes, la de millones de personas que han huido y siguen huyendo de sus países, perseguidos por la guerra, el terrorismo, el hambre. Esta tarde el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal don Ricardo Blázquez, ha presidido una misa ante 9.000 jóvenes españoles, donde ha hecho un llamamiento a una Europa solidaria.
¿Qué te ha sucedido, Europa? Pareces cansada y envejecida. Esta situación contrasta con tu historia, a la que caracterizan la creatividad, el ingenio, la capacidad de levantarse de nuevo y de salir de los propios límites.
Está encendida la linterna, hay que escuchar la linterna hasta la medianoche de las 11 en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Detenido un iraquí en Polonia, acusado de tener explosivos días antes de la Jornada Mundial de la Juventud.
Se sospecha que podría haber intentado atentar durante esa celebración. 30.000 españoles ya están en ese país. La policía polaca dice que este arresto demuestra que el dispositivo de seguridad funciona.
Los terroristas del Daesh reivindican el ataque en un concierto de Baviera, Alemania.
No hay víctimas mortales excepto el suicida, pero sí 15 heridos. El autor, un joven sirio de 27 años, había amenazado con atentar en nombre del Daesh mediante un vídeo.
Nace el primer bebé con microcefalia en España, provocada por el virus Zika.
Ha nacido en el hospital Valdebrón de Barcelona. La madre se había infectado de Zika y dengue durante un viaje en América Latina. El bebé está en observación, aunque se encuentra estable.
21 detenidos por distribuir material pedófilo.
En una operación llevada a cabo en 14 provincias españolas, se han registrado además 24 domicilios. Entre el material incautado hay grabaciones a menores en vestuarios y duchas de un gimnasio.
Air Europa cancela 114 vuelos en la huelga de pilotos que empieza el sábado.
Y que va a durar 4 días. La mayoría de esos vuelos afectan, son internacionales. Desde el gobierno aseguran que se garantiza la movilidad pese a la huelga.
Bruselas pide a España recuperar 140 millones en ayudas ilegales a Adif.
Exigen que se devuelva el importe de la construcción del centro de ensayos del AVE en Málaga. Sostienen que las subvenciones no se ajustan a la normativa europea sobre ayudas del Estado.
El Tribunal Supremo de Venezuela declara imposible extraditar al etarra de Juana Chaos.
Como así había pedido España, dicen que no es posible ubicarle dentro del país y que tampoco está siendo investigado allí. Varios medios españoles lo localizaron en el estado de Falcón.
Erdogan detiene a 42 periodistas acusados de apoyar el golpe de Estado fallido.
La comunidad internacional sigue criticando la purga del gobierno, que muchos consideran dictatorial. Ya se han detenido a más de 60.000 personas desde el día 15. Además, Turkish Airlines ha despedido a 350 empleados por el mismo motivo.
2 muertos en un club de Florida tras un tiroteo.
3 personas han sido detenidas como presuntos autores del ataque. En el local se celebraba una fiesta de jóvenes con varios menores de edad en su interior. Hay además 16 heridos. La policía no cree que sea una acción terrorista.
Y esta noche comienza la convención demócrata en Estados Unidos,
en la que Hillary Clinton va a ser elegida de manera oficial candidata a la Casa Blanca. Van a participar, entre otros, su marido Bill Clinton y los Obama. Los últimos sondeos entre Clinton y Donald Trump dan vencedor al magnate.
Declarado un incendio forestal en el Parque Natural Sierra de Espadán de Castellón.
Hay 13 medios aéreos trabajando en el fuego que se ha iniciado en torno a las 3 de la tarde. Hay otro activo en Galindo, en Cáceres, que ha consumido ya 1.000 hectáreas de terreno. Mientras que en Zamora, otro fuego ha obligado a cortar la autopista 52.
Deportes, último día del Real Madrid en Canadá.
Los de Zidane se entrenan esta noche y luego viajarán a Ohio, donde el miércoles juegan su primer amistoso frente al PSG de Unai Emery. Además, Messi ha adelantado una semana la vuelta de vacaciones y ya está en Inglaterra con sus compañeros.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos comentarios, opiniones, también adhesiones. Nos gustan mucho. A ver, consuma, Ángel, y recuerda los canales de participación.
Consumamos, venga. Y consumimos, venga, las redes sociales, que son varias en este programa. Por ejemplo, en Facebook, donde somos La Linterna Cope, o en Twitter, nuestra cuenta ahí es @linternacope. Y además tenemos un número de teléfono, Marta, para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Mensajes que luego escucha Belén Montes. Es el 600-544-555-600-544-555.
¿Y qué estamos preguntando, Javier Fernández Mardomingo?
Si creen que la ronda de contactos con el rey que se celebra estos días va a servir para desbloquear la situación política. Son pesimistas los oyentes, creen que no hasta ahora el 70% de ellos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Y qué están comentando los oyentes, Iván Alonso?
Sobre esa ronda de contactos con el rey de los diferentes partidos políticos, si va a servir para desbloquear esa situación política. Y Meldo dice que de ninguna manera habrá nuevas elecciones. Víctor asegura que está muy enquistada. El rey no puede hacer más, dice, serán ellos quienes desbloqueen o no. Y Petri sentencia, tampoco es optimista. No creo, esto parece el escondite inglés.
Vamos con la previsión del tiempo, Belén Montes.
Mañana martes seguirá activa la ola de calor, lo que nos dejará 29 provincias del centro y sur del país en alerta por altas temperaturas que podrán superar los 40 grados. En el tercio norte, por el contrario, habrá nubes que podrán descargar lluvia en la cornisa cantábrica y en las zonas de montaña. En cuanto al viento, soplará con fuerza en Galicia, zona del Estrecho e Islas Canarias.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones en el desplazamiento hacia Madrid, en la provincia de Valencia, por la A3 a la altura de Chiva. Retenciones que rondan los 10 kilómetros. Hay también circulación muy lenta en Murcia, en la A30, en torno a la capital, dirección Albacete. Y ya en esa provincia de Albacete, en torno a la capital, en tanto en la A30 como en la A31, se van a encontrar con retenciones en tramos de 5 kilómetros. Igualmente, como decimos, dirigiéndose hacia Madrid. En la A3, en la carretera de Valencia, pero ya en la Comunidad de Madrid, a la altura de Rivas, va hacia Madrid, hay una pequeña retención de 2 kilómetros. También sentido entrada, en la A1, en la carretera de Burgos, se ha producido hace muy poquitos minutos un accidente en la zona de Lozoyuela, en el kilómetro 69. Está cortado todavía un carril y esto es lo que puede complicar esta carretera en los próximos minutos, porque ya hay retenciones que rondan los 3-4 kilómetros en la zona de Buitrago de Lozoya y sigue aumentando esa retención. El resto de entradas a Madrid por el momento está bastante tranquila. Sí se van a encontrar con dificultades en la vuelta hacia el País Vasco por la comunidad de Cantabria, en la A8, primero con retenciones de 3 kilómetros en Torrelavega y luego circulación muy lenta en el entorno de Islares. Además, les recordamos que en Zamora sigue cortada el tráfico la A52, en Vega de Tera está cortada entre los kilómetros 30 y 49 en ambos sentidos debido al incendio forestal.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Lo siguiente es confidencial.
Cuando conozcas lo último de Línea Directa, lo primero que vas a hacer es llamarles. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. ¿Es o no es lo último? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Tiempo para la información confidencial en la linterna de la cadena COPE. Fernando Jauregui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marta, ¿cómo estás? Buenas
muy
tardes.
Muy bien, pues muy bien, bien. Ya de regreso, bien, bien.
Bueno,
digamos
bien.
Que bien. Federico Quevedo, ¿qué tal?
Hola, Marta, ¿cómo estamos?
Oye, os tengo que decir que lo primero que me he encontrado cuando he llegado hoy a la redacción, he abierto mi cajoncito y había un ejemplar. Es el cambio estúpido.
Que te tendremos que firmar mañana cuando vayamos.
Sí, sí, por favor.
Pero no te lo hemos dedicado
claro,
todavía.
Claro, lo tenemos que dedicar.
Ah, ya, ya he visto que está ahí en blanco. Pero yo, mira, Federico, yo sé que es de cumplir, pero Fernando, yo no has tenido todo conmigo, ¿eh?
Pues fui yo el que te lo llevo, para que ¿sí? lo sepas. Así que,
eso es verdad.
Nota.
Bueno, espero la dedicatoria.
Ahora esto lo va a dedicar tu abuela.
Ay, pobrecita, que ya no puede, pero bueno.
Yo tampoco.
Sí, ya te lo pediré yo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Que están un poco pesimistas en el PP o qué?
Un poco, solo.
No sé, por ser están, optimistas, ¿no? Está, por lo menos nosotros.
No, están ahí, sí, hay un... Se ha instalado el pesimismo. Han ido pasando de la euforia inicial después de las elecciones por distintos estados de ánimo y en estos momentos están en el pesimismo. Pues porque no sale adelante ninguna opción para la sesión de investidura. La verdad es que el PP se había hecho... bastante, había dado por bastante por seguro que la sesión de investidura podría haber sido la primera semana de agosto y en estos momentos ya se está planteando esa semana como imposible y sin visos de que pueda haber un cambio de posición en los próximos días. Yo espero que al final la negociación lleve a buen puerto, pero en estos momentos yo con los dirigentes del PP con los que he hablado están muy pesimistas y la mayoría de ellos incluso hablan ya de unas terceras elecciones como única salida de nuevo a esta situación de bloqueo. Uh-huh. Así que así están las cosas por ese lado.
Uh-huh. Pero bueno, se está intentando de alguna manera conseguir el sí de Ciudadanos, ¿no? Porque
no
de PSOE ya
no
se espera nada.
No, es que esto es también parte del problema. Yo he hablado con gente de Ciudadanos y el problema es que no se ofrece nada a cambio. Entonces, quien algo quiere, algo le cuesta, dice el refrán. Y aquí lo que no está viendo son gestos por ninguna de las partes.
Uh-huh. Fernando,
y desde luego
¿qué
la
te
que
cuentan?
Más interés tiene, ninguno.
A mí lo que me cuentan es que alguien está hablando con alguien.
Sí, bueno, ya.
Pero alguien significa Rajoy con Albert Rivera. Parece que ya han tenido alguna conversación por ahí. Y a lo mejor no solo telefónica, ¿eh? Otra cosa es que eso lleve a alguna cosa. Solo no lo vamos a saber hasta el jueves probablemente, pero que alguien está hablando con alguien, que los teléfonos rojos están sonando y que están preocupadísimos porque ven que no tienen un solo apoyo en un solo medio, no hay un solo medio ahora mismo que apoye a ninguno de los partidos con nada de lo que están haciendo, lo cual, bueno, sí, hombre, hay quien apoya a Mariano Rajoy porque es el que ha ganado las elecciones y dicen, hombre, tampoco le vas a pedir que se marche, pero también todos dicen que está ofreciendo muy pocas cosas. Y de todos los demás ya no te quiero ni contar. Un análisis que yo he visto hecho por un partido sobre lo que está diciendo la prensa es demoledor, porque es que realmente no tienen no tienen quienes comprendan y quien les apoye. Así que por eso probablemente están empezando a hablar y por eso probablemente desbloqueen la situación, no como dice Federico muy bien, yo creo, no el día 5 de agosto. No tendremos gobierno el día 5 de agosto, seguramente, pero es posible que sí lo tengamos el 5 de septiembre. Yo quiero creer eso.
O sea que al final el tiempo va a hacer que se termine aceptando lo que ahora no se quiere aceptar, ¿no?
Lo que nadie entiende, Marta, es por qué diablos tenemos que esperar un mes más para desbloquear una situación que tiene que desbloquearse, que no queda más remedio, porque eso de que la gente empiece a hablar con normalidad de unas terceras elecciones es muy fuerte. Y en unas terceras elecciones que sepan los cuatro que no podría estar ninguno de los cuatro. Ninguno de los cuatro.
Bueno, con normalidad verán bueno, ellos, porque los ciudadanos o un poco así la opinión pública, lo que se palpa es que, vamos, los ciudadanos no quieren las terceras elecciones.
Pero por eso digo
por
que
poco
hablan...
que hables y por poco que
no,
comentes, vamos,
Marta,
o sea...
Si, Marta, si lo que quiero decir es que hablan ya con una normalidad, sí. Bueno, pues tendremos que ir a las terceras elecciones, pero ¿cómo que tendremos que ir a las terceras elecciones? ¿De qué me estás hablando? Si vamos a las terceras elecciones, ninguno de los cuatro vais a estar ahí, como dijo muy bien José Bono el otro día.
Pues
no, para ponerse él precisamente.
Yo me temo que estarían, fíjate.
Ya, pues no podrían estar. Es que las cosas no pueden seguir así. Es que no se dan cuenta que las cosas no pueden seguir así. Estamos como si tal cosa, porque las playas están llenas y los restaurantes están llenos y la gente sale y la gente quiere olvidarse. Pero no hay normalidad. Quien piense que eso es la normalidad está completamente equivocado. No hay normalidad. Y eso es lo que se respira en los estados mayores de los partidos. Y yo he hablado con alguna gente en estos últimos días y realmente ellos saben muy bien que esto no va a poder quedar así. Y entonces, pues yo espero virajes muy sustanciosos. Muy sustanciosos. Sobre todo en el Partido Socialista, atención,
¿Sí? Sí. ¿Tendrá algo que ver el estado del WhatsApp de secretario general de Pedro Sánchez? No sé si lo sabéis y por qué no. Se ha puesto esta semana ya de estado de WhatsApp. No sé cómo lo interpretáis vosotros.
Pero yo no lo interpreto y por qué no una abstención, Yo lo interpreto de otra manera.
Yo lo interpreto también.
Bueno, que a lo mejor no tiene nada que ver con la política, que estamos aquí.
No, sí.
Que tiene, sí, claro, tiene. Que tiene.
Marta, tiene que ver, evidentemente, con que y por qué no voy a intentarlo.
Claro, eso es.
Eso es evidente. Pero es el único que lo cree ya a estas alturas. Ya ni César Luena lo cree, yo creo.
No, nadie en su partido. Sería una... Vamos, yo creo que lo tiene. Eso no va a ninguna parte, pero bueno.
Yo creo que Pedro Sánchez está completamente ciego. Ahora mismo está cegado. Uh-huh. Y no se da cuenta de que está en un proceso de suicidio político, pero muy evidente, ¿no? Por lo menos así lo entiendo yo.
Bueno, ya dos días además, ¿no? De que se cumpla su segundo aniversario como secretario general. No está en una posición nada fácil,
pues
Pedro
menudos,
Sánchez.
Menudos dos años.
Marta, bueno, veremos cómo se va desarrollando.
Menudos dos años ha protagonizado el señor Sánchez.
Mañana os veo, ¿no?
Mañana nos ves, sí.
Vale, y me firmas el libro, por favor.
Vale, mañana te lo firmaremos.
Yo después de lo que has dicho, yo no te firmo nada.
Y pondremos foto de reconciliación en Twitter. Gracias a los dos, Federico Quevedo y Fernando Jaburey.
Adiós,
qué gusto escucharos.
Hasta mañana. Esa foto no saldrá, ya te lo digo.
Sí, saldrá, ya verás cómo sí.
Muy mal conmigo.
Enseguida el deporte en la linterna, antes noticias de la cultura.
La linterna. Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Finaliza el plazo para la devolución de las 97 obras del monasterio de Sigena por parte de la Generalitat Isco Jiménez.
Como en el cuento de la Cenicienta, a las 12 de la noche termina el plazo de devolución de las piezas, según decreto del juzgado número 1 de Huesca. Hasta allí nos desplazamos, COPE Zaragoza, Marta López.
Los técnicos del Gobierno de Aragón van a estar hasta las 12 de la noche en las instalaciones del monasterio de Sigena, totalmente habilitado para recibir esas 97 piezas. Si Cataluña no cumple, y todo hace indicar que no lo va a hacer, la DGA exigirá que se cumpla la sentencia de forma contundente. Escuchamos al presidente aragonés, Javier Lambán.
Es decir, llegando incluso, si fuera necesario, a requerir el concurso de la policía encargada de la preservación de los bienes artísticos, y si mañana por la mañana, cumplido el plazo de las 24 horas de hoy, los bienes no hubieran llegado a Aragón, evidentemente requeriremos a la juez para que ejecute la sentencia hasta sus últimas consecuencias.
A lo máximo que se ha comprometido Cataluña es a devolver 53 de las 97 piezas, las que no están catalogadas y protegidas por la Ley de Patrimonio Catalán.
Fuertes medidas de seguridad en el Festival de Ópera de Bayreuth.
Al este de Alemania arranca su extensa programación con cerca de 30 espectáculos, con el compositor Richard Wagner como maestro de ceremonias. El ataque del pasado viernes en Múnich, además de anular su ceremonia inaugural, ha incrementado la seguridad a causa de la última producción de Parsifal que se encarga de abrir hoy. Y es que, aunque nadie la ha visto aún, podría ser percibida como una crítica al Islam.
El cautiverio del artista chino Ai Weiwei revive en la Catedral de Cuenca de la mano de Cervantes.
La poética de la libertad reproduce su encarcelamiento en China junto al del autor del Quijote en Argel. Tres exposiciones que abren mañana al público y que tienen por objetivo convertir el arte en un vehículo de libertad. Hay escultura, vídeo o la presencia de los informalistas como Francisco Farreras o Rafael Canogar. Lo principal es la coherencia de su mensaje, lo cuenta la linterna su comisario Carlos Aganzo.
La libertad un poco engloba a todos. Imagínate, estamos hablando de un escritor del 16-17, estamos hablando de un artista estrictamente contemporáneo. La necesidad de salir de los cautiverios. En unos casos, cautiverios físicos, como el de Cervantes en Argel o el de Ai Weiwei en China. Otras veces también cautiverios mentales.
Los premios Platino abrazan la serpiente.
La película colombiana El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra acapara y se lleva 7 de los 8 Óscar del cine iberoamericano. De las 18 nominaciones de España con las que contaba, se marcha con tan solo uno. La cinta de animación Atrapa la bandera de Enrique Gato. Platino de honor para el argentino Ricardo Darín dentro de una gala en la que Madrid será sede el año que viene.
El actor y diputado Toni Cantó se mete en la piel de Aquiles en el Festival de Mérida.
El cuarto estreno, que estará hasta el próximo 31 de julio, busca indagar en la conciencia y los sentimientos de este héroe clásico. Nos vamos hasta COPE Mérida, Paco Vadillo.
El Teatro Romano de Mérida se va a convertir en una gran playa de arena blanca frente a las murallas de Troya con 25 toneladas de polvo de cuarzo.
Ya os aseguro que voy a disfrutar como un auténtico enano, porque trabajar aquí es un auténtico privilegio.
El actor y diputado Toni Cantó se mete en la piel de Aquiles, el hombre, para narrar la guerra de Troya según Homero, dirigido por José Pascual.
Se ha dicho que Aquiles es uno de los héroes griegos, es verdad, es cierto, es uno de los héroes griegos, pero yo creo que hay que insistir en un aspecto fundamental. Es el primero y es, de alguna manera, el molde sobre el que se construyen los demás héroes.
El montaje, que estará en cartel hasta el domingo, pondrá en escena 10 actores que dan vida a uno de los episodios extraídos de la Ilíada, dramatizados por Roberto Rivera.
Venga, Isco, pon el broche.
Pues lo pongo con el Low Festival, que arranca este viernes. A su cartel, con nombres como Joel López, que escuchamos, hoy conocemos su ocio, su oferta de ocio, que incluye una variedad, oferta de restauración, fotomatones y, fundamental, un espacio para cargar el móvil. Todo para los próximos 29, 30 y 31 de julio en Benidorm.
Y allí estará Belén Montes, pero antes de eso, un mensaje de Berti. Venga, Belén.
Venga, ¿en qué año construyeron tu casa, Marta? ¿Exactamente cuántos metros útiles tiene? ¿Qué compañías de seguros que te hacen preguntas muy difíciles de contestar cuando intentas calcular tu seguro de hogar? Pero Berti no, ellos utilizan la cabeza porque innovan y han desarrollado un sistema que accede directamente a los datos del registro catastral y tú solo necesitas saber tu dirección y código postal. Muy sencillo, Marta. Por eso, solo con 5 preguntas puedes calcular tu seguro de hogar. Ya lo sabes, utiliza la cabeza y ahorra tiempo y dinero en tu seguro de hogar en berti.es.
Enseguida, más información.
COPE, estar informado.